Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Línea Abierta, edición extra aquí en Radio Bilingüe. Les saluda Chelis López. Espero que tengan un buen inicio de semana. A partir de hoy tendré el gusto de estar con ustedes aquí en esta edición extra de Línea Abierta de lunes a viernes. Esperamos contar con su atención y desde ya gracias por sintonizar y sobre todo por participar. Hoy estaremos hablando sobre las personas que se han ganado a pulso el título de trabajadores esenciales y que en su gran mayoría son inmigrantes, muchos latinos, personas que no han parado de trabajar desde que comenzó la pandemia y se nos recomendó, como sabemos, quedarnos en casa. Estas personas no pudieron hacerlo. Las y los trabajadores del campo son quienes desde muy tempranito y bajo intensos calores siguen recogiendo, siguen empacando frutas y verduras para que el país entero pueda seguir llevando alimentos a las casas de esta nación. Su salud no solo ha sido afectada por la pandemia, también los incendios forestales que nos han traído el contaminado humo a cielos californianos ha sido una condición que no ha tenido la labor de quienes desde tempranito llegan a los campos de este país y que además son de los peores pagados. Trabajadores que no solo trabajan, sino también viven en condiciones potencialmente peligrosas. Estos trabajadores son quienes más bien se han contagiado mucho más de COVID-19 porque en sus trabajos es imposible mantener la distancia de los 6 pies. Y muchas veces no han recibido el equipo para protegerse debidamente. Pero estos trabajadores del campo, tenemos buenas noticias para ustedes. Una muy buena es que investigadores médicos muy pronto estarán visitando comunidades y vecindarios agrícolas en el Valle Central de California para ofrecer pruebas de COVID-19 completamente gratis. Grupos comunitarios locales, médicos, técnicos de laboratorio van a recorrer en camionetas de salud móviles áreas donde el coronavirus ha pegado y muy duro. Este proyecto se llama Órale COVID-19, que es la abreviatura de Organización para reducir y avanzar y liderar la equidad contra el COVID-19. Nosotros aquí, Radio Bilingüe, somos parte de este proyecto. Sobre esto les comentaremos más adelante. Empezaremos por hablar sobre las intenciones de la administración actual que ponen en peligro el salario de miles de trabajadores del campo, un salario ya de por sí bastante bajo. Esto se dio a conocer el pasado miércoles cuando el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos publicó un aviso en donde anunciaba los planes para dejar de realizar la encuesta salarial de los trabajadores agrícolas. Así como usted lo escucha, el mismo gobierno que hace unos meses, los declaraba trabajadores esenciales, hoy les agradece queriéndoles bajar el salario. Actualmente, y en la mayoría de las situaciones, los empleadores que tienen H2A, que es la visa de trabajador agrícola temporal, tienen que pagar a los trabajadores de acuerdo con el que se llama en inglés Adverse Effect Wage Rates o la tasa salarial de efecto adverso, el salario mínimo estatal o el salario mínimo federal, el que sea más alto. La excusa para no hacer más estas encuestas es que dicen que tienen otra fuente de información. Esto impacta la economía de más de 200,000 personas, de trabajadores agrícolas migrantes que ganan en promedio, escuche usted bien, poco menos de $13 la hora. Esto varía según la región. En estados como Georgia pueden ganar hasta $5.5. Esto y más lo estaremos comentando desde ya, enseguida, con nuestro primer invitado aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Él es Daniel Costa, director del Instituto de Política Económica de Investigación en Derecho y Políticas de Inmigración, EPI, desde Washington DC, se une a nosotros. Bienvenido, Daniel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias y es un honor y un placer estar con usted.
Muchas gracias, Daniel, por estar con nosotros. Daniel, pues estamos muy preocupados y queremos poner mucha atención a esto que podría suceder si la encuesta desaparece. A principios de la pandemia, Daniel, escuchábamos que la Casa Blanca tenía intenciones de ayudar a los agricultores y la única manera que se le ocurría era reducir el salario de los trabajadores del campo, que como dijimos ya de por sí son muy bajos. Platíquenos un poco qué es lo que está pasando ahora con esta intención de desaparecer esta encuesta. ¿Qué significa la suspensión?
Sí, bueno, es un cambio un poco técnico, pero sin embargo podría tener un impacto significativo. ¿Sabes? El Departamento de Agricultura realiza esta encuesta todos los años sobre los salarios de los trabajadores agrícolas, y esa encuesta es la mejor fuente que existe para saber cuánto ganan esos trabajadores. Y porque es la mejor fuente, el gobierno, específicamente el Departamento de Trabajo, usa esa encuesta para establecer los salarios de los trabajadores agrícolas que vienen de otros países como trabajadores huéspedes por vía del programa de visa temporal de H2A. Entonces, esa encuesta establece cuánto los patrones y los dueños de las granjas tienen que pagar a esos trabajadores, los trabajadores migrantes con H2A, pero también a los otros trabajadores con los mismos patrones, sean ciudadanos americanos o indocumentados, etcétera, si están haciendo trabajos parecidos. Y la razón para que los dueños de las granjas, la razón es porque para que los dueños de las granjas no se aprovechen del sistema de inmigración para poder reducir los salarios de todos los trabajadores agrícolas. Y en ese programa, cada año vienen 200.000 trabajadores migrantes, 90% son mexicanos, y el promedio de tiempo que se quedan en los Estados Unidos trabajando con la visa es más o menos 6 meses, aunque muchos regresan varias veces. Y esos 200.000 trabajadores de H2A representan alrededor de 10% del total de los trabajadores agrícolas en los Estados Unidos. Más o menos mitad de los trabajadores agrícolas son indocumentados, un cuarto son americanos ciudadanos nacidos en los Estados Unidos, y el resto son inmigrantes con algún otro estatus migratorio, pueden ser ciudadanos naturalizados o residentes permanentes. Eso es más o menos la demografía. Pero nomás digo que puede funcionar esto para bajar los salarios en esta forma. Hay un reglamento que establece, como usted ya mencionó, el salario de los trabajadores H2A, pero es el salario más alto de varias opciones. Dos opciones son el salario mínimo estatal, el salario mínimo federal, y luego el más común es lo que usted dijo, el Adverse Effect Wage Rate, que se conoce por su acrónimo AWER, que es el salario establecido por esa encuesta.
Sí.
Y luego hay otras opciones, pero no son muy comunes. Y como los salarios mínimos de los estados y el federal casi nunca son más altos del AWER, el AWER acaba de ser el salario más usado. Entonces, si no hay una encuesta para establecer este AWER, que es muy probable, y es como el sindicato UFW y otros grupos que advocan para los derechos de los trabajadores agrícolas han advertido, el nuevo salario podría ser el salario mínimo estatal o federal. Entonces, para darte una idea de la diferencia entre salarios, el salario AWER en California es casi $15 por la hora, pero el salario mínimo estatal es 12 horas por la hora, $3 menos. En Carolina del Norte, donde hay decenas de miles de trabajadores H2A, el salario AWER es $12 y 67 centavos por la hora, pero el salario mínimo del estado es $7 y 20, 25 centavos por la hora, porque ellos usan el salario mínimo federal, y eso es una diferencia de más de $5 menos por la hora. También se puede decir que el gobierno puede establecer otra regla del salario usando otra fuente de información de salarios, pero todas las opciones disponibles bajarían los salarios,
¿Cuál
pero no
sería,
tanto.
Daniel, cuál sería ahora que nos ha usted ejemplificado, cuál sería el resultado, ¿no? ¿Cómo podrían bajar los salarios de los trabajadores del campo en estos estados que mencionó? ¿Y cuál sería la métrica para empezar, la métrica salarial utilizada, si no son estas encuestas? Y después podemos hablar de lo que va a implicar para el trabajador del campo y no solamente para él o ella, sino para sus familias. Hablemos primero de cuáles serían esas métricas salariales utilizadas.
Sí, el reglamento actual dice que el salario para esos trabajadores es el más alto de varias opciones, y las opciones principales son el salario mínimo estatal, el salario mínimo federal, el AWER, que viene de la encuesta del Departamento de Agricultura, que se está cancelando. Luego hay dos otras, pero no son muy muy comunes. Entonces, para la gran mayoría de los trabajadores, casi todos, sería el salario estatal o federal. El gobierno podía establecer otro reglamento usando otra fuente de otra encuesta, porque hay varias encuestas de salarios, de datos de salarios de los trabajadores agrícolas, pero el que están cancelando es el mejor y tienen los salarios más altos. Entonces, todas las otras opciones bajarían los salarios. Y hay un reglamento que fue propuesto en julio del año pasado y estamos esperando la versión final, pero nunca fue publicada la versión final. Entonces, si ese reglamento acaba de ser publicado, la nueva forma para establecer el salario sería otra encuesta que se llama el Occupational Employment Statistics Survey. Es uno que hace el Departamento de Trabajo en vez del Departamento de Agricultura. Pero con esa encuesta, tal vez 1 o 2% de los trabajadores de H2A, los salarios iban a aumentar, son los que trabajan con máquinas grandes, pero la gran mayoría son lo que se llama crop farm workers, trabajando en las tierras, y la gran mayoría de esos trabajadores, los salarios iban a bajar. No iban a bajar tanto como si usan el salario mínimo estatal o federal, pero iban a bajar de cualquier manera.
O sea que por donde lo veamos, el salario de los trabajadores del campo de todas maneras se vería impactado, obviamente. Hemos escuchado, y usted me dirá si estoy mal, Daniel Costa, a veces los patrones, los empleadores locales tratan de jugar sucio, digamos, hacen todo lo posible por, si hay un salario fijado, por ver de qué manera lo pueden bajar, es decir, no pagarle lo que está establecido al trabajador. Quizás esto sucede no en todos los estados, pero en muchos de los casos. ¿Saben ustedes alguna información al respecto de qué podrían hacer para que estos empleadores locales no hagan esto?
Bueno, los empleadores locales pueden pagar salarios más altos a sus trabajadores. No, nada dice en la ley que no pueden pagar un salario justo y más alto. Están pagando lo mínimo que requiere la ley. Entonces, los empleadores han hecho argumentos y hasta casos jurídicos, lawsuits, para que el salario mínimo para esos trabajadores no aumente o para que baje. Entonces, los empleadores y los dueños de las granjas tienen mucha influencia en Washington, y el Departamento de Agricultura casi trabaja como un lobbyist de facto para esos dueños y empleadores. Y por eso tienen amigos en el gobierno que están buscando formas de bajar los salarios. Pero sí, los patrones podían pagar más, pero es muy claro que no quieren,
que no,
y están haciendo
hacer
todo, están haciendo todo que puedan para no pagar más.
Bien, gracias, Daniel. Ahora, usted mencionaba hace un momento la situación de los trabajadores que vienen con esta visa temporal H2A. Esto leíamos también que no solamente estaría impactando, afectando de manera negativa a los trabajadores que vienen de otros países con esta visa, sino a las personas estadounidenses, a los trabajadores del campo que son nacidos aquí, que se verían desplazados por algo muy obvio, ¿no? Si alguien viene de países como México, El Salvador, qué sé yo, de cualquier otro país que viene buscando un apoyo económico para su familia y más en estos tiempos de COVID, lo que les paguen va a ser mejor que lo que pudieran hacer en su país. Esto quiere decir que tomarían el trabajo y un estadounidense quizás la pensaría dos veces, los desplazaría. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto?
Sí, exactamente. Sí, los salarios, obviamente, en México y El Salvador y en otros países centroamericanos, de donde vienen la mayoría de estos trabajadores H2A, sí, son mucho más bajos de que los salarios americanos, aunque sea el salario más bajo, que es el salario mínimo federal. Pero los salarios verdaderos de estos trabajos es más alto, como lo estaba diciendo, como estaba mencionando, el salario en California es $15 casi, y no 7.25 o 12. Entonces, si los salarios son artificialmente bajos, los trabajadores estadounidenses, los que son ciudadanos nacidos aquí, pero también los inmigrantes que están aquí con autorización, con un green card o alguna otra visa, tampoco van a querer ir a solicitar para estos trabajos porque los salarios van a ser artificialmente bajos. La idea de la encuesta que están cancelando del Departamento de Agricultura no es para establecer un salario artificial que es muy alto, es un nomás refleja los salarios que se están pagando a los trabajadores en ese año. No es una cosa mágica que aumente los salarios, pero eso es más o menos lo que el argumento de los patrones y los dueños de las granjas dicen, que es muy muy alto, pero no es una encuesta de los patrones para saber cuánto están pagando en ese momento y para requerir que los patrones pagan a esos salarios a los trabajadores que reclutan de otros países.
Bien, seguiremos con esta plática, Daniel Costa, pero antes nos vamos a una pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta y regresamos.
Estamos en temporada electoral. Súmese a este esfuerzo nacional para aumentar el poder del voto latino. Regístrese ahora porque con su voto podemos decidir las mejores alternativas para superar estos tiempos de pandemia e incertidumbre. Necesitamos un cambio y lo necesitamos ya. Para más detalles, visite la página USGOV en español y busque votaciones y elecciones por usted, por su familia.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Daniel Costa, y lo que hemos sabido también es que durante estos tiempos de pandemia de coronavirus, las solicitudes y las aprobaciones de estas visas H2A aumentaron, el presidente o la actual administración aumentó que se hicieran o que se otorgaran más visas porque necesitan más personas trabajando en el campo. Personas que no solamente, como dijimos, tienen uno de los salarios más bajos en todo el país, sino además son trabajadores que muy pocas veces tienen las protecciones adecuadas en estos tiempos de pandemia, en tiempos de incendios forestales. Platíquenos un poco sus comentarios personales al respecto, que decíamos nosotros al inicio, de ser trabajadores esenciales nombrados así por esta administración, los están pues haciendo a un lado, ¿no? ¿Este es el premio, tratar de bajarles el salario?
Sí, es increíble porque el gobierno estableció que estos trabajadores son esenciales, entre comillas, que quiere decir que tienen que continuar trabajando aunque haya muchos riesgos, y en vez de, su premio es salarios más bajos. No, nunca hubo un tiempo con mejor justificación para aumentar sus salarios, pero obviamente no es lo que estamos viendo. Los patrones quieren tomar ventaja, quieren aprovecharse del momento para decir, mira, estamos perdiendo dinero por causa de la pandemia, entonces necesitamos ayuda del gobierno y esa ayuda debería ser que no deberíamos pagar tanto a estos trabajadores, que ya son trabajadores que ganan, son de los que ganan menos en el mercado laboral.
De los más
casi.
Pobres, sí.
Uh-huh. Sí, sí, y lo que es un poco difícil de entender es que ya en este año de 2020, que todavía no acabó, la industria, los productores, los dueños de las granjas ya recibieron más de 30 mil millones de dólares en asistencia federal para asegurar que no pierdan tanto dinero y que puedan continuar sus operaciones. Y también no están perdiendo dinero. Sabemos las cifras más recientes que salieron hace poco, las granjas y la industria agrícola ganó 23% en términos de sus profits, de
sus ganancias. La palabra. Sus
exacto.
Ganancias.
Sí, ya subió 23% este año. Entonces, no están perdiendo dinero, tienen mucha asistencia del gobierno y es muy claro que podrían pagar más a sus trabajadores, pero están haciendo todo para poder pagar menos.
¿Qué implicaría? Hablemos un poco de eso, Daniel Costa, las implicaciones, como decíamos hace un momento, no solo para el trabajador, para quien está trabajando en los campos, sino para sus familias, trabajadores que, como dijimos, están trabajando a menos de 6 pies de distancia, sin un equipo de protección, y que en muchos casos ni siquiera se hacen la prueba del coronavirus porque no la tienen al alcance, porque no saben que se la pueden hacer, o porque tienen miedo de salir positivos y dejar de trabajar. Esto les pegaría duro a sus economías. Pero a la larga esto va a impactar la economía no solamente del estado en donde esté trabajando, sino la economía nacional. Son trabajadores esenciales, como lo hemos dicho.
Sí, sí, están produciendo la comida que comemos, los vegetales, las frutas, todo viene de estos trabajadores y necesitan protecciones extra. Y solo el gobierno ya tomó muchas acciones para que los patrones puedan continuar a emplear a estos trabajadores y implementaron reglamentos temporarios para decir que los trabajadores se pueden quedar e ir con más patrones en vez de regresarse a sus países. Y está bien que están dando un poco, el gobierno está siendo un poco flexible en términos de los trabajadores, de dejarles trabajar más si quieren, pero la realidad es que aunque hicieron eso, no implementaron ni un reglamento para garantizar que los trabajadores tengan protecciones extras, que tengan máscaras, que haya distancia, bastante distancia donde viven y durante el transporte. Entonces, tomaron muchas acciones para asegurar que pueden continuar a trabajar, pero no han hecho nada, verdaderamente nada, para proteger a estos trabajadores. Los gobiernos estatales han publicado algunos documentos de guías para buenas prácticas, pero verdaderamente el gobierno casi no está revisando lo que están haciendo los patrones y no los están penalizando.
Terrible esto que está sucediendo. Ahora, sabemos de la ausencia de los comentarios que puede dar el Departamento de Agricultura mientras se espera qué es lo que dicen, razones que sean argumentos más fuertes, a decir, tenemos otra fuente de información. ¿Qué es lo que sabe usted que están haciendo las organizaciones que están apoyando a los trabajadores del campo? Como decíamos hace un momento, sabemos que ya el UFW ya se han pronunciado, usted mismo lo hemos leído en sus comentarios, pero ¿qué se puede hacer para ir preparando que esto no suceda, la baja a los salarios de los trabajadores del campo, Daniel?
Bueno, como usted mencionó, el UFW y yo y otros grupos están objetando a este cambio y también el reglamento que fue propuesto el año pasado, que también bajaría los salarios, también varios grupos, casi 50 grupos, objetaron y escribieron al gobierno diciendo que no deben hacer esto y por qué. Pero la verdad es que esto fue una sorpresa para mí y para muchos otros grupos. No sabíamos que estaban planeando hacer esto. Y entonces hay verdaderamente muy poco que se puede hacer. Esto, como dije, es una cosa técnica, es una encuesta que hacen y nomás de repente desaparece. No hay forma de forzarlos para hacerlo, nomás presión pública o si no gana el presidente Trump en noviembre, sería muy fácil comenzar la encuesta de nuevo en enero, porque ya hay una infraestructura y hay las personas que son los expertos adentro del Departamento de Agricultura que pueden hacer este trabajo y serían pocos meses de no hacer la encuesta. Entonces, sí, más o menos depende en esta especulación, pero si gana el presidente, si gana Biden en la presidencia, yo creo que sería muy fácil renovar esta encuesta y regresar a la regla que ya está por varios años.
Pues esperemos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses. Aprovechando el comentario que usted hace, pues hay que recordar que tenemos que empadronarnos, registrarnos para poder votar desde ya en estas importantísimas elecciones. Ya ejemplificaba usted, Daniel, los estados que podrían ser los más impactados porque tienen un salario mínimo ya bajo en sus estados. Mencionaba algunos. Me gustaría que ahonde un poquito en el estado de Georgia, en donde nosotros iniciamos diciendo que son $5.15 el salario ahí en ese estado. ¿Y cómo les impactaría? Este lugar es importantísimo también cuando estamos hablando de los trabajadores agrícolas.
Sí, Georgia tiene varios de trabajadores agrícolas. Es uno de los estados que tiene más. El salario del AWER, el salario actual es $11.71, casi $12. Pero el salario mínimo sería el salario federal, que es $7.25. Eso sería el cambio. Y hay varios trabajos. En muchos de los estados en el sureste del país, como Georgia y Florida y Carolina del Norte, el sur, tienen varios trabajadores H2A y también y no tienen salario mínimo estatal que es más alto del federal, usan el federal que es el más bajo, que es $7.25. Y también otro problema es que muchos de esos estados o no tienen un departamento de trabajo estatal o tienen uno con muchos con uno muy muy pequeño que con un mandato muy que no es muy fuerte y no hacen mucho para proteger a los trabajadores, para garantizar que los patrones están pagando a sus trabajadores los salarios que deben de pagar. En un estado como California hay el Departamento de Trabajo Federal, pero también tienen un departamento estatal que hace cumplir las leyes laborales, que ayuda mucho, y a veces hace más sentido ir al departamento estatal de trabajo porque a veces hacen más y tienen más trabajadores y el salario mínimo de California es más alto. Pero en esos estados, como usted dice, del sureste del país, la situación es mucho más complicada a veces. Bueno, en Carolina del Norte tienen un sindicato, el FLOC, el Farm Labor Organizing sí. Committee, y tienen un contrato con los patrones de ahí. Entonces, eso es un poco diferente, pero sí, la ley, de todos modos, miles de trabajadores podrían ser impactados.
Y ya casi por último, Daniel, hablábamos hace un poquito de cómo los patrones locales podrían hacer todo lo posible por pagar menos quizás de lo fijado. Siempre hay maneras de aprovecharse, de abusar de estos trabajadores esenciales, los trabajadores del campo. Quizás usted nos puede dar algunas maneras o puntos para estar muy al pendiente, muy alerta y seguirlos muy de cerca para evitar esos abusos y ese aprovechamiento que pudieran tener muchos empleadores.
Sí. Bueno, en cualquier industria donde los salarios son bajos es difícil proteger sus derechos y los trabajadores con visas H2A es doble complicado porque muchos llegaron aquí a los Estados Unidos después de pagar a reclutadores y quieren ganar ese dinero para pagar a los reclutadores.
Ya vienen con deudas, sí.
Sí, exacto, y esos pagamentos casi siempre son ilegales, no son permitidos, pero es el sistema de operación. Y también si el trabajador con H2A pierde su trabajo, pierde su derecho a tener su visa, y quiere decir que es deportable. Entonces hay muchas razones para no reportar cuando las cosas pasan o cuando los patrones no les pagan, pero es bueno tratar de conocer los que advocan para los trabajadores migrantes, si hay algún grupo en su área, y también saber los números del teléfono del del Departamento de Trabajo Federal y también estatal, si hay uno ahí, pero sí, la verdad es que es un poco complicado para un trabajador que está aquí, que no habla el idioma y muchas veces está isolado en áreas muy rurales. Pero la mejor manera, y deben de saber que el Departamento de Trabajo no mira si el trabajador tiene un estatus migratorio o no. Ellos tienen el derecho de recibir salarios que fueron robados y dárselos a los trabajadores. Pero debajo de la administración Trump siempre es un poco complicado, pero sí sabemos que en los últimos años durante Trump, el Departamento de Trabajo sí ha recibido y pagado millones de dólares a los trabajadores agrícolas que fueron robados.
Bien, pues estaremos muy al pendiente de qué es lo que sucede al final con este asunto importante. Daniel Costa, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿Algo más que usted quiera agregar?
No, nomás gracias por tener esta plática sobre este tema que es importante. Muchísimas gracias.
Gracias a usted. Él es Daniel Costa, director del Instituto de Política Económica de Investigación en Derecho y Políticas de Inmigración, EPI, desde Washington DC. Nos acompañó. Muchísimas gracias. Que tenga buen día, Daniel.
Adiós. Buen día.
Adiós. Nosotros continuaremos aquí en esta edición extra de Línea Abierta. Nos vamos a ir a una pausa y regresamos. Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta y le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado. Él es el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, director del Centro UC Davis para reducir las disparidades en la salud desde Davis, California. Nos acompaña. Bienvenido, doctor Sergio Aguilar. ¿Qué tal?
Buen tal. Muchas gracias. Buenos días todavía aquí en el Pacífico.
Exacto, todavía es un buen día para nosotros, a pesar de los humos, ¿verdad?, dañinos que seguimos con estos incendios forestales, pero es un buen día, tenemos salud, doctor, muchas gracias por acompañarnos. Pues tenemos buenas noticias, ¿verdad?, para los trabajadores y las trabajadoras del campo con este proyecto de Órale COVID-19, como decíamos al inicio del programa. Pues este es un programa interesante que están proyectando llevar a las comunidades donde se necesita más la salud y en estos tiempos de COVID-19, pues mucho más importante. Así que empecemos por lo más importante, doctor Sergio Aguilar Gaxiola. Platíquenos sobre este proyecto de Órale, ¿en qué consiste?
Sí, mire, antes de platicarlo específicamente acerca del proyecto y en qué consiste, quisiera nada más reconocer que uno de los grupos más vulnerables que está siendo impactado por el COVID-19 son los trabajadores del campo, los trabajadores agrícolas, que forman parte, pues, de los trabajadores esenciales. Y dentro de ese grupo, los que están siendo más impactados son precisamente los trabajadores del campo. Y hay muchas razones por eso, que me gustaría, si usted me permite, recalcar y por qué tiene sentido hacer lo que estamos tratando de hacer. Bueno, sabemos, por ejemplo, hemos seguido nosotros los números, las estimaciones del número de casos y el número de muertes también en el Valle Central, por ejemplo, ¿no? En condados como Fresno, como Stanislaus, como Madera, etcétera. Estamos enterados de que hay ciudades relativamente pequeñas, como en el condado de Fresno, en Mendota, que está compuesta pues de los residentes de Mendota en gran medida son trabajadores agrícolas, y que tienen un número de casos 3 veces mayor que el resto del condado y 4 veces mayor que los casos en el estado de California. Entonces, esto le da una idea, pues, de cómo está impactando directamente este problema del COVID con poblaciones de trabajadores agrícolas. Y hay muchas razones por eso, por qué esos números son tan altos. Desde, por ejemplo, que en sus trabajos donde van a trabajar no les dan protección adecuada, por ejemplo, mascarillas o que puedan mantener distancia física adecuada.
Sí.
Y a veces es difícil lavarse las manos. Por lo tanto, bajo esas circunstancias, pues el virus se propaga mucho más fácilmente. Lo mismo pasa con los rides que toman, ¿no? Cuando se van, el 25% de los trabajadores del campo sabemos que toman transporte público, ya sea en camiones, pues, de sus trabajos, o en vehículos en el que van empaquetados, pues, realmente sin ningún espacio. Y también sabemos que hay condiciones preexistentes, por ejemplo, la obesidad, la diabetes, el asma, ocurren con relativa frecuencia. La falta de seguro médico, por ejemplo, también cuenta mucho. Y luego se regresan a casas en el que hay muchas personas en espacios muy reducidos, lo que hace que casi imposible que se puedan aislar y también que puedan guardar una distancia física adecuada. Y hay problemas también de si se encuentran que son positivos pues al COVID, que no tienen suficiente paga, que los salarios se los puedan dar los empleadores, o un lugar en el que en el que se sientan seguros, en el cual se pueden aislar recibiendo alimentos. Todo esto es de mucha importancia. Y nuestro proyecto es ir a donde están las personas, los trabajadores del campo, ya sea en donde viven o en donde toman el transporte público o en los lugares de trabajo, si podemos hacer eso, con unidades móviles para proporcionar pruebas diagnósticas del COVID gratis. Y algo que es importante considerar con este servicio es que generalmente las pruebas diagnósticas están disponibles, y a veces desafortunadamente los trabajadores agrícolas tienen que pagar por ello, no son gratis a veces. Son pruebas que ocasionalmente los resultados se los dan 7 días más tarde, o digamos 5 días más tarde. A veces he escuchado 10 días más tarde. Y yo soy profesional de la salud, soy médico, y le puedo decir que cualquier resultado que se le da a la persona después de básicamente 3 días, yo diría 48 horas, es inútil. Es inútil porque las personas se pueden precisamente infectar entre el periodo en el que se tomaron la prueba y cuando les dan los resultados. Y aunque aparezcan negativos, si ya se infectaron en ese inter, entonces está en una situación de infectar a otros. Pues, en buena medida, este proyecto que le menciono, que es un proyecto financiado por los institutos nacionales de salud. Hay 30 lugares en Estados Unidos en el que van a estar haciendo un trabajo semejante al nuestro. Es una inversión del gobierno federal de $234 millones de dólares, y que a nosotros, pues, me siento muy muy agraciado, pues muy afortunado, que esperamos dar este servicio junto con muchos socios comunitarios, ¿no? Tenemos 12 socios que son grupos que son muy conocidos de los trabajadores agrícolas, por décadas algunos de ellos. Entonces tienen mucha credibilidad, abogan por los mejores derechos de los trabajadores migrantes, por lo que es emocionante tener esto por el posible beneficio que espero que nuestras poblaciones, pues, tan vulnerables como son los migrantes y los trabajadores del campo, ellos, pues. Disculpe que me tomé tanto tiempo, pero es importante ponerle un poquito de antecedente.
Mencionó los elementos importantes que hacen vulnerables más a la población latina. En el estado de California, que es donde estamos hablando, usted mencionó que esto se va a replicar en otros estados del país. La manera en que se va a llevar con socios comunitarios es algo muy importante, porque sabemos que por temas migratorios nuestras comunidades, pues muchas veces no tienen tanta confianza a acercarse, ¿no?, a hacerse las pruebas del COVID. Y no solamente eso, sino si salen positivos, esto implica no ir a trabajar, y esto implica, obviamente, pues no ganarse el salario, que van al día, como decimos, ¿no? Platíquenos un poco de cómo se va a llevar a cabo. Ahora sí, dijimos al inicio que va a ser con camionetas ambulantes, va a ir personal médico y, por supuesto, personal de laboratorio. ¿Cómo van a hacer esta labor para, una vez llegando a sus lugares de trabajo o quizás a las áreas de vivienda, cómo va a ser este trabajo de acercarlos, de convencerlos a que se hagan la prueba del COVID-19 completamente gratis, doctor?
Bueno, es una muy buena pregunta, y esto, mucho de esto es cuestión de credibilidad, ¿no? De hasta qué punto van a tener la confianza de hacerse las pruebas los trabajadores agrícolas. Nosotros, como le mencioné, estaremos utilizando unidades móviles y estaremos usando una prueba diagnóstica que es de las que más recientemente han estado, pues, de las que se han estado hablando, porque son pruebas en el que se mete un hisopo, pues, en la nariz. No tan profundamente como la prueba que originalmente muchos tuvimos, incluyéndome a mí, y que es como barrenar casi hasta el cerebro, es doloroso. Estas pruebas son un poquito diferentes en el sentido en que se puede tomar la muestra, pues, de los orificios nasales y tener el resultado en una hora aproximadamente. Está basado en antígenos. No quiero ser muy técnico en esto, pero sí. Es la misma prueba, por cierto, que se está haciendo en el gobierno federal, pues, en la Casa Blanca y en otros lugares, y que cuya lo que se llama sensibilidad y efectividad ha ido mejorando, de tal manera que si alguien sale positivo, es porque es positivo. Si alguien sale negativo, es porque es negativo. No hay 100% de seguridad de que eso sucede. Por eso es importante estarse tomando pruebas seguido, ¿no? Estas pruebas que le menciono cuestan $5 actualmente. Yo creo que en el futuro ese costo va a ir reduciéndose importantemente, y algunos de nosotros esperamos que llegue un momento en el que cada prueba se pueda hacer por $1, digamos, ¿no? Lo que significa que a todos los trabajadores migrantes de un contrato en alguna cosecha se les pueda hacer la prueba de tal forma que se puedan identificar. Usted me preguntó, sí, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a tener que movilizar a estos socios estratégicos comunitarios que le platiqué, como Radio Bilingüe. Ustedes van a estar participando en esto, cosa que me pone muy contento, porque sé que han sido una organización que por décadas han estado comunicando efectivamente, se han estado comunicando con la comunidad y que vamos a necesitar de ustedes para el dar la información de tal forma que la gente la pueda entender y evitar toda esa confusión y caos que está ocurriendo con la información incorrecta.
Bien, entonces, ¿se les avisará a las comunidades cuándo estarán llegando estas camionetas ambulantes o cómo va a ser ese, o van a llegar simplemente y ahí mismo van a empezar a hacer lo que se llama el alcance, el outreach? ¿Cómo va a ser esta manera de hacerlo?
No, anticipamos, y esto, por cierto, lo vamos a planear muy detalladamente con nuestros socios comunitarios, ¿ok? Entonces, acabamos de recibir el financiamiento y estamos en proceso de planeación, pero estas son decisiones que vamos a tomar muy muy detenidamente, de tal forma que podamos determinar cuál sería la mejor forma de llegar a estas poblaciones de tal modo de que no se espanten, de que podamos desarrollar confianza, de que si les tenemos que hablar sobre los miedos que tienen de relacionarse pues con el gobierno o con los servicios de salud, que hay desconfianza, ¿no? Tenemos que abordar de que con toda razón, y eso no lo cuestiono, que estas poblaciones tienen desconfianza por el miedo de que la información que nos proporcionen se le pueda pasar a
agencias.
Exactamente, a otras agencias. Claro. Estamos muy cuidadosamente planeando esos detalles de tal manera que podamos resguardar la confianza que nos van a depositar.
Bien, vamos a seguir esta plática con usted, doctor Sergio Aguilar Gaxiola, pero antes nos vamos a ir una muy breve pausa aquí en esta edición extra de Línea Abierta y volvemos.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Continuamos aquí en esta edición extra de Línea Abierta y está con nosotros el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, director del Centro UC Davis para reducir las disparidades en la salud. Desde Davis nos acompaña y haciendo precisamente este trabajo de reducir disparidades, nos habla y nos ponemos en el contexto de la urgencia que vive el Valle Central para acceder a las pruebas del COVID-19 y esto sucede en otros lugares del país, obviamente. Están en la etapa de planeación, doctor Sergio Aguilar Gaxiola, pero en esta planeación ya se sabe, ya se han definido qué condados son los que ustedes comenzarán y para cuándo se puede arrancar este proyecto.
Sí, mire, tenemos 4 condados en los que nos vamos a estar enfocando y son los condados de Fresno, Stanislaus, Madera y también Yolo, en el condado de Yolo. Esto no significa de que los otros condados no son importantes. Desde luego que lo son. Y nos gustaría, desde luego, el proporcionar servicios a tantas personas sea posible. Pero vamos a estar abocándonos, porque tenemos 18 meses para hacer este trabajo. Para empezar, pues, con estos condados. Y algo que también quiero enfatizar es que no es únicamente el ir y proporcionar estas pruebas diagnósticas gratis en las que podamos dar los resultados lo antes posible, sino también cuando identifiquemos que hay casos positivos, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿No? Hay un mecanismo que consiste en rastrear. Cuando alguien sale positivo al COVID, es importante pensar con quién esta persona ha estado en contacto exactamente en los últimos varios días. De tal forma que se pueda hacer un trabajo medio detectivesco, de detective, en el sentido de identificar quién estuvo expuesto y tratar de evitar la propagación de esa manera. Y el poder, de ahí que es importante desarrollar confianza para que las personas, ojalá y puedan proporcionarnos información para poder proteger a otras personas con las que estuvieron expuestos. Todo esto va dirigido a prevenir, pues, brotes de propagación y a preservar el bienestar, pues, de los trabajadores agrícolas, de sus familias y de sus comunidades. Sabemos que el virus no reconoce fronteras, no reconoce lugar de origen, no reconoce el tipo de trabajo que se hace. Esto nos puede pasar a todo mundo. Y por la gravedad que puede tener, sobre todo en personas vulnerables, pues de edad vulnerable, y que también sufren de condiciones de salud como la diabetes, la hipertensión, el asma, la obesidad, que los ponen todavía en mayor riesgo de que se les compliquen se le complique la salud.
Bien, ¿y para cuándo se planea comenzar, doctor?
Bueno, estamos más o menos planeando que en un par de meses, y la limitante que tenemos en este instante es que los reactivos, o sea, esas tiritas que se requieren para leer con el material, pues, que viene de los poros nasales, de las fosas nasales, están muy limitadas, ¿no? El gobierno federal encargó a la compañía con la que nosotros también vamos a estar trabajando. La limitación que tenemos ahorita es la disponibilidad de cómo hacer las pruebas por estos reactivos que se usan para leer quién es positivo y quién no es positivo. El gobierno federal, por ejemplo, ordenó 150 millones de estos reactivos y esperemos que en un par de meses, hacia final del año, ya tengamos los reactivos a mano para empezar a implementar esto. Así es que queremos hacerlo lo antes posible porque sabemos que la necesidad es ahora. Pero esa es una de las limitaciones a las que estamos con la que estamos limitados.
Bien. Y ahora algo importante, aparte de hacer el seguimiento de contactos, doctor Sergio Aguilar Gaxiola, hay otro asunto importante que es, ¿qué pasará con las personas que salgan positivas? No sé si esto es parte contemplada en este proyecto de Órale COVID-19. Aquellas personas que viven, como la mayoría de los trabajadores del campo, en lugares con muchas personas, que es decir, no tienen una recámara, un cuarto para aislarse como debe de ser, ¿están contemplando esto, trabajar con otras organizaciones? Nosotros hemos abordado aquí, por ejemplo, el proyecto de Housing for the Harvest. ¿Qué es lo que contemplan ustedes al respecto?
Sí, definitivamente, porque somos bien conscientes que únicamente dar una prueba diagnóstica sin darle seguimiento de cuáles son los siguientes pasos no ayudaría de gran cosa. Aquí es cómo enlazarnos también a nivel local, por ejemplo, con los departamentos de salud pública, con la iniciativa privada, con los socios comunitarios que le dije, porque esto va a ser una cuestión de todos, colectivamente poner un granito de arena para tratar de tener soluciones a esta propagación tan alta que está ocurriendo. Entonces yo le diría que sí, que lo que estamos también muy interesados y comprometidos es aquellos que se encuentren positivos, ¿cuáles son las alternativas? Lo ideal sería, desde mi perspectiva, que aquellos que se encuentran positivos no nada más ponerlos en cuarentena, que significa 14 días aislados en un lugar seguro en el cual puedan atender a su propia salud, pero también con alimentos que se les traigan, también con el salario. Ojalá se pueda conservar el salario mientras dejan de trabajar. Y también aquellos con los que estuvieron en contacto. Eso sería lo ideal y eso es lo que estamos deseando y estaremos trabajando para ver cómo lograr esas colaboraciones de tal forma que no sea nada más un primer paso y dejarlo así nada más tirado.
Importante, pero ya es un paso bastante grande y se agradece, doctor, el llevar a las comunidades que normalmente son desatendidas, son olvidadas, llevarles ahí mismo esta prueba gratuita del COVID-19 y hacer el seguimiento, como dijimos y como dice usted también, no solamente los contactos, sino ver qué sigue, qué pasa después de eso, porque la idea no es que regresen a sus lugares de trabajo donde pueden pues convertirse en un foco de infección mucho más grande. Seguiremos a la espera entonces. En un par de meses dice que planean arrancar con este proyecto de Órale COVID-19. Sí, doctor, iba a decir algo.
Sí, de nuevo, aquí la limitación es la disponibilidad de estos reactivos que le menciono, que lo ideal que sería que los tuviéramos ya y poder implementar, pues salir a estos lugares en donde está la necesidad, ya con las unidades móviles, pues, y poder proporcionar el servicio. Esa es la limitante más importante que tenemos en este momento.
Y es muy grande porque el virus, como usted decía, no discrimina y tampoco espera. 2 meses significarían muchas vidas, ¿verdad, doctor?
Así es.
Estaremos muy al pendiente y estamos muy contentos de, como usted dijo, Radio Bilingüe, somos parte de este interesante proyecto Órale COVID-19 y más que interesante, importante y urgente. Doctor Sergio Aguilar Gaxiola, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Línea Abierta. ¿Algo más que quiera agregar?
Que únicamente decirle que es un placer estar con ustedes. Ustedes los conozco por 30 años, viví 15 años de ellos en Fresno. Y siempre han dado un servicio a la comunidad que es del cual yo me siento muy orgulloso. Y de nuevo, qué bueno que vamos a trabajar juntos para poder llevarle esta información y espero soluciones pues a nuestras comunidades, sobre todo las más vulnerables.
Eso, así será, doctor Sergio Aguilar Gaxiola. Muchas gracias, que tenga usted buen día.
Igualmente.
Gracias y gracias a ustedes por acompañarnos. Él fue el doctor Sergio Aguilar Gaxiola, director del Centro UC Davis para reducir las disparidades en la salud. Desde Davis, California, nos acompañó. Yo soy Chelis López. Que tengan un buen día. Hasta mañana.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de Evelyn and Walter Hass Jr. Fund, de California Endowment y de James Irvine Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.